Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Islandia es un país insular nórdico que se caracteriza por sus espectaculares paisajes con volcanes, géiseres, termas y campos de lava. Es cuna y raíz de muchas leyendas vikingas. El clima islandés y las características del paisaje siempre han dado lugar a las más épicas historias. Una vez que los vikingos se asentaron en estas tierras, muchos de sus mitos empezaron a proliferar. Se piensa que la mayoría de las historias narradas en las sagas islandesas tienen realmente su origen en la tradición oral que ya llevaba años arraigada en la cultura local. Las sagas suelen tener un enfoque costumbrista y nos enseñan la vida de los habitantes nórdicos y celtas durante los siglos 10 y 11 después de Cristo. Parte de este folclore se desprende la leyenda de Krilla, un ser mitad ogro, mitad troll, que se asemeja a una bruja come niños. En las creencias locales colocan a Krilla como madre de 13 hijos que se conocen como los Jolasveinar, u hombres de Yule, que es el antiguo término germánico para referirse a la Navidad. La tradición nos habla de que los niños islandeses dejan un par de zapatos junto a la ventana en la víspera de la Navidad, y en caso de que se hayan portado bien, los Jolasveinar les traerán regalos. Pero aquellos que no han sido del todo buenos recibirán una papa podrida o un pedazo de carbón. Pero si el peso de tus pecados es muy grande, puede que estos seres te lleven con engaños ante la presencia de Krilla para servirle de cena. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete, activa la campana y deja correr la publicidad. Continuamos. Los orígenes de esta tradición son complicados de establecer, y a lo largo del tiempo tanto su número como su función o descripción han variado notablemente, pasando de simples bromistas a monstruos que incluso devoraban niños que habían sido malos. En 1932 el poema de Jólasverneir se publicó como parte del libro de poesía popular Llega la Navidad por el poeta islandés Jóhannes Urkutum. Este poema reintrodujo en la sociedad islandesa todo lo relacionado con Yule y estableció lo que hoy se considera los canónicos de los 13 Yule Lads, sus personalidades y la conexión con otros personajes folclóricos. Y a partir del 12 de diciembre comienzan a llegar los Yule Lads, unos duendes alegres pero también pícaros y traviesos, que visitan a los niños de todo el país durante las 13 noches previas a la Navidad. En cada una de esas noches, los niños dejan sus mejores zapatos junto a la ventana, y los Yule traen regalos y dulces a aquellos niños que se han portado bien, o patatas podridas a los que se han portado mal. Estos míticos seres se originaron en el folclore islandés y fueron retratados como traviesos trolls que vivían en las montañas islandesas, y en la víspera de la Navidad descendían de las mismas para robar comida y ganado. Al tiempo que asustaban a los más pequeños de la casa, vestidos con trajes tradicionales islandeses, y cada uno tiene una personalidad muy definida, y sus nombres nos dan una idea de lo que pueden causar. En la actualidad se les relaciona con la Navidad y son conocidos como los 13 Santas. Sin duda, en aquellas regiones nórdicas se desprenden un sinnúmero de leyendas relacionadas a la Navidad, y esta es la primera de esta temporada que compartiré en este espacio del Horrorcast. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré de una antigua historia que rodea el mito de los Yule Lads. Estos personajes míticos tienen una importante presencia en las historias locales de Islandia, y muchas de estas son un verdadero agasajo de su escalofriante presencia, dándonos una idea de que a pesar de ser figuras míticas, hay ciertas cosas inexplicables que suceden y donde el nombre de estos seres surge para dejar una duda y la posibilidad de que estén ahí, aguardando los días previos a la Navidad para sopesar los corazones. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Gustav Svensson era un hombre dedicado al comercio de lana. Poseía una extensión de tierras donde criaba borregos laneros y con el tiempo prosperó como comerciante de estos materiales textiles. Con él vivían Lisa, su mujer, y un par de hijos de ella, Olaf y Fulker. Todos ayudaban en diversas labores de pastoreo y esquila cuando era la temporada, pero en la mayor parte del año hacían queso y pan de igual forma para vender en los comercios locales. Los hijos de Lisa eran de corta edad, Olaf de 9 y Fulker de 6 años respectivamente, y a pesar de ser hermanos, había ciertas diferencias entre ambos por diversos motivos. De carácter distinto, Fulker era muy apegado a su madre y a Gustav. En cambio, Olaf era más despreocupado. Tenía mucho rencor en su corazón por la muerte repentina de su padre en un accidente de carretera años atrás, siendo muy traumático para él, y por ende, es que desarrolló un comportamiento rebelde y contestatario con todos, siendo un dolor de cabeza para su madre, pero en especial para Gustav, pues siempre vivían en constante discusión con el niño por su mal comportamiento y holgazanería. Luego de muchos intentos por querer ganarse el cariño y el respeto del muchacho, esto fue imposible. Todos los días cometía distintos agravios que ponían en jaque al hombre, y a pesar de ello amaba a su madre y a los menores, por lo que muchas veces prefería no entrar en discusiones y dejaba al menor hacer lo que él quería. Pero la situación se transformó en algo insostenible, provocando la ira del hombre y que entrara en una fuerte discusión con el menor, al punto de propinarle algunos golpes por la frustración y el coraje que sentía. Sucedió mientras Gustav tuvo que salir a cerrar unos negocios con unos comerciantes que habían llegado a comprar su lana. De tal suerte que, y debido a las prisas, dejó encargados a los menores el pastorear los borregos y meterlos a sus corrales antes de que cayera la noche, pues era peligroso dejarlas sueltas debido a los depredadores que había en aquel lugar, además del frío inclemente de la madrugada. Sin embargo, Fulker tuvo que ir con su madre a visitar a otros laneros vecinos que tenían una esquila, de tal suerte que Olaf fue el encargado de llevar a cabo aquella tarea. Pero debido a su desinterés en todo y rebeldía, no hizo caso a las instrucciones, dejando a los animales a su suerte y a él descansando en una troje de forraje que tenía Gustav. Las horas pasaron y al caer la tarde, el frío comenzó a llegar. El chico regresó a su casa despreocupado y con mucha hambre, y mientras preparaba algo de comer, en eso llega su madre y su hermano, además de Gustav, el cual venía muy contento por haber cerrado un buen trato. Al preguntar si todo estaba bien, salió a revisar el corral y a darles de comer a los borregos. Pero su sorpresa fue mayúscula al mirar que todos los animales estaban fuera y algunos se habían perdido en la oscuridad de la llanura. Eso fue el acabose, y el reclamo no se hizo esperar. Olaf miraba desafiante al hombre mientras se deshacía en coraje y regaños, enfrascándose en una discusión donde se dijeron de todo para que al final el iracundo pastor le propinara varios golpes y una advertencia. Olaf debía ir al monte en ese mismo momento para regresar a los animales al corral, o de lo contrario, iba a pasar la noche en la intemperie. Tanto su madre como su hermano no dijeron nada y eso provocó más coraje en el chico, que a regañadientes tuvo que salir de la casa para buscar a los animales. Nunca antes sintió tanto odio en su corazón. Estaba harto de esa familia, pero sobre todo de Gustav. Renegando, lo maldijo, y un profundo deseo en su corazón apareció. Quería verlo muerto, deseándolo con todo su corazón, y fue quizá ese deseo el que hizo que la noche lo escuchara y de esta surgiera una de sus hijas. Ya había recorrido suficiente camino para buscar a los animales. Había encontrado algunos, pero otros se habían alejado tanto que tuvo que caminar por el lecho de un arroyo de lava seca hasta una zona volcánica donde se levantaba el cráter de un volcán extinto. Alrededor de este, pastos donde comúnmente las ovejas comían ahí. En ese lugar pudo mirar a uno de los borregos, pero además sintió algo de curiosidad, pues había alguien parado cerca del animal. Lento se acercó y al estar frente a la presencia, notó su extraño aspecto. Era una mujer de edad avanzada y con los dientes manchados de hollín, pues parecía estar masticando un pedazo de carbón. Estaba cubierta de la cabeza a los pies con una vestimenta percudida y rota. La tenue luz de la linterna que llevaba Olaf reflejaba además el semblante sombrío y torpo de la mujer, de verrugas en el rostro y una prominente nariz enrojecida. Al mirar ese rostro le dio un poco de risa al chico, pero esos ojos grises que se clavaron en su humanidad lo hicieron estremecer de muchas maneras, quedándose serio y escuchando atento lo que la mujer tenía que decir. Al preguntarle qué hacía ahí, simplemente respondió que lo estaba esperando ya ese borrego. Se iba a ir hacia las inmediaciones del volcán extinto, y de haberlo hecho, quizás si lo hubiera perdido para siempre. Era la última oveja que le faltaba, así que tan solo la amarró del cuello y el sonido de la campana que colgaba de esta hacía un ruido muy peculiar que hizo a la mujer sonreír y decirle al niño que tuviera cuidado con lo que deseaba, pues era muy probable que alguien lo escuchara y sus deseos se iban a hacer realidad. El niño no sabía realmente qué decir ante aquellas afirmaciones, pero la mujer le dijo algo que descolocó al menor. Antes de que llegue el invierno, todo se cumplirá. Pero ten cuidado. Es muy probable que en invierno solamente recibas una papa podrida y un pedazo de carbón como este. Hay mucha maldad en tu corazón. Y a través de este es que saldrán mis hijos y te llevarán, advirtió la vieja. Dicho esto, se colocó una pañoleta en el rostro, dejando ver sus siniestros ojos y después salir caminando lento hacia el monte oscuro. Olaf se quedó con mucha incertidumbre y preguntas que no tuvieron respuesta, pero le dieron una idea sobre desear algo que se podía cumplir y aún así no quiso quitar sus pensamientos en la idea de deshacerse de su padrastro. Así que tomó un borrego y lo condujo por un largo camino oscuro hasta la casa y el corral, quedándose muy pensativo sobre las palabras de aquella extraña mujer que simplemente apareció ahí, para darle ese inquietante mensaje. Después de aquel altercado, un par de días después, Gustav muere en un accidente. Al momento de ir a entregar la lana que había prometido, el hombre simplemente se sale del camino, perdiendo la vida en ese instante, comenzando así una espiral de desgracias y pérdidas producto de un mal deseo y la ira de un pequeño niño que provocó un daño mayor a toda su familia por sus malos deseos. Luego del funeral, Lisa se enfrentó a diversos problemas y el riesgo de perder la granja que le había pertenecido a Gustav. Debían mucho dinero de una hipoteca, y ya que el negocio había prosperado, eso sería la solución a todos los problemas financieros, pero con su repentina muerte todo se vino abajo y ahora tanto la mujer como sus hijos corrían el riesgo de ser echados en cualquier momento. Se acercaba la Navidad en unos días y fue una situación muy triste, particularmente para la mujer. Pero luego de haber conocido a ese hombre, todas las Navidades para Lisa y Fulker fueron muy alegres, a excepción de Olaf, que siempre se la vivió amargado y renegando, extrañando a su padre y deseando haberse ido con él. De tal suerte que, faltando algunos días, Fulker, siendo aún muy inocente, comenzó a escribir una carta de deseos para Navidad, pidiendo que todos estuvieran bien además de algunos presentes. Después, se le enseñó a su hermano diciéndole que le había pedido dulces y ser felices. Pero Olaf, burlándose, le arrebata la carta y la rompe para después quemarla en la chimenea, diciendo que aquellas cosas no existían y que solo eran creencias de niños tontos. De cualquier forma y después de la muerte de su padrastro, no pensaba que fueran a recibir algo, pero sucedió algo muy extraño. Faltaban días para que llegara la Navidad y ese año sería muy triste para Lisa y Fulker, ellos sí apreciaban en demasía a Gustav. Pero la mujer no quiso pensar en tantos problemas y dejar pasar la fecha que consideraba importante por muchas razones, y la principal era el recuerdo de su esposo. En vida, adoraba esas fechas, pues había abundancia y unión entre ellos y la familia de ambos. No quería sentirse triste de ningún modo, pero era casi imposible hacerlo, por lo que planeó y, como cada año, preparó un cordero de cena, colocando además dulces y presentes alrededor de un árbol decorado, además de calcetas colgadas en la chimenea para sus hijos. El pequeño estaba emocionado, pero Olaf tenía una amargura en el corazón que secretamente quitaba los presentes del árbol y colocaba piedras dentro de los envoltorios, ocultando los regalos debajo de su cama y riendo para sí mismo de la genial broma que les haría a sus seres queridos. Pero sucedió que durante una de esas noches que dormían resguardándose del inclemente frío que había llegado a la región, Olaf se despertó durante la madrugada al sentir los pies fríos. Dormía junto a su madre y hermano cerca de la chimenea, y se le hizo muy extraño sentir eso, por lo que se levanta para ir al sanitario y no encontró sus zapatillas, buscándolas por todas partes sin entender cómo es que habían desaparecido. El menor no le temía la oscuridad, por lo que se fue caminando medio adormilado hasta el sanitario, y ahí escuchó unos ruidos extraños provenir del interior de la casa. Eran pasitos, pequeños golpes y risillas roncas que parecían burlarse de algo, por lo que alertado sale y pensó que era su hermano intentando jugarle una broma. Pero él no caería en trampas, por lo que esperaba ver a Fulker. Lo hizo. Miró la sombra del niño correr rápidamente hasta la cocina y mover algunas ollas para esconderse en el armario donde su madre guardaba comestibles. Intentando seguirle la broma, se desplaza sigiloso hasta ese lugar para sorprenderlo, fingiendo no haberlo visto, encendiendo una vela e iluminando con tenues destellos el amplio lugar. Pero antes de abrir la puerta de la alacena, escucha unas risillas sobre él y al voltear, con sorpresa y estupefacción se da cuenta que encaramado sobre las gruesas vigas que sostenían el techo, se encontraban unos hombrecillos de torvo aspecto. Sus rostros eran hoscos y algunos malvados, pues a pesar de reírse, se notaban siniestros aunque eran de tamaño pequeño. Revelaban que se trataba de personas mayores, de aspecto anciano, pero alejados del cansancio y lo marchito de una persona de la tercera edad. Eran ágiles. Se movían cruzando las vigas de un lado a otro para intentar salir al
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Exterior por una pequeña ventana y de pronto se abrió esta misma por una ventisca, dejando a Olaf incrédulo y paralizado de miedo. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la alacena se abrió intempestivamente haciendo mucho ruido, y lo que pensaba era su hermano. Se trataba de una de esas pequeñas criaturas que llevaba una ristra de salchichas en su boca y una cacerola de hierro sobre su cabeza. Era pequeño, de apenas 1 metro de estatura y corría muy rápido. Aunque no alcanzó a mirarle el rostro, imaginó que se trataba de las mismas presencias extrañas de aspecto avejentado que miró en la cocina. Pasaron varios minutos en silencio y con una veladora temblando en su mano, hasta que la cera caliente lo despertó del letargo, producto de tan tremenda impresión de ver aquellos hombrecillos extraños, y no lo entendía de ningún modo. Era imposible que los cuentos que muchas veces escuchó de su padre cuando eran familia fueran ciertos. Pensó que estaba soñando, que todo era producto de su imaginación o el humo de los leños de la chimenea. Alucinaba. Su mente trastocada quiso encontrarle una respuesta a tales presencias y cuando quiso acostarse, ya no pudo dormir. Se quedó pensando de qué se trataba todo aquello. Afuera, solo escuchaba el silbido del viento golpear los cristales de las ventanas y moviendo las puertas de madera que a veces rechinaban violentamente provocando en el niño más ansiedad. El momento de tensión fue en aumento. De pronto, entre el ruido del viento y las cosas azotarse se podía escuchar un leve murmullo a lo lejos que fue escuchándose aún más. Sin entender de qué se trataba, el sonido se fue clarificando en el momento que el viento aminoró. Era un balido de oveja. Parecía que el animal estaba en problemas pues se quejaba y hacía demasiado ruido como si estuviera fuera del corral. Olaf pensaba que se trataba del animal de algún vecino pues él mismo había asegurado a sus borregos junto a su hermano horas antes, por lo que era imposible que alguno de esos se hubiera escapado. Pero fue tanta la insistencia del animal en quejarse que con mucha cautela se levanta de la cama. Pero antes de hacerlo, intentó alertar a su madre, sacudiéndola varias veces para despertarla, pero fue inútil. La mujer estaba profundamente dormida sin enterarse de nada de lo que sucedía y el hermano mucho menos pudo despertar. La desesperación fue en aumento y esa emoción hizo al niño sentir un poco de coraje, alimentando el poco valor que tenía y haciéndolo caminar hasta la ventana para asomarse y darse cuenta que, en efecto, a unos metros de la casa estaba un borrego negro con cuernos retorcidos y ojos rojos que parecía desorientado, y herido además de una pata pues cojeaba. El animal comenzó a mirar para todas partes y el viento arreció de nuevo. Olaf, sin poder entender nada, quiso regresar a la cama y no intervenir, pero fue tanta la insistencia del animal que pensó en salir por él y llevarlo al cobertizo. Era una tarea sencilla y no le iba a tomar más que unos segundos hacerlo, pues el ruido que hacía era insoportable, provocando demasiada presión en él. De tal suerte que se levantó y salió al cobertizo, quitando la tranca y abriendo la puerta, y lo primero que recibió fue el viento gélido en su rostro a pesar de ir bien abrigado. No pudo evitar sentir el frío que le calaba hasta los huesos, así que se apuró en ir por el borrego llevando una correa entre sus manos, pero a medida que iba avanzando hacia el animal, este se alejó un poco y el niño, sin realmente darse cuenta del tiempo y el espacio, se fue siguiéndolo hasta que en un momento se detiene y se da cuenta que se había alejado mucho de su casa. Estaba tan lejos y rodeado de obscuridad que apenas podía mirar a su alrededor. La pequeña lámpara que llevaba solamente reflejaba el viento gélido que soplaba a su alrededor. El borrego había desaparecido de su vista, pero aún podía escucharse. Estaba en un lugar que conocía, pues la roca volcánica bajo sus pies le indicaba que era un sitio que estaba muy lejos de su hogar. La desesperación y la incredulidad hizo que el niño corriera asustado tratando de volver, pero antes de tomar el sendero que lo llevaba frente a él, se colocó una pequeña presencia que se burlaba con una risa ronca y una voz que parecía decirle algo que no pudo entender. La tenue luz de la lámpara iluminó varias presencias a su alrededor. Varios de estos pequeños seres que parecían estarlo cuidando y acechándolo al mismo tiempo. En tanto, se burlaban de su desesperación y miedo. Era imposible. No podía creer que estuviera en esa situación y tampoco que hubiera caído en un engaño. Pues eso es lo que había sucedido. Lo habían engañado para que saliera de su casa y perdiera toda conciencia hasta que estuvo a merced de aquellas pequeñas criaturas. Tan solo se dejó caer asustado y llorando miserablemente. En su mente se anidó una idea, algo que nunca pudo creer y que siempre había escuchado de labios de su querido y finado padre, cuando era más pequeño y cuando le contaba cuentos para dormir. Decía que si se portaba mal, los Yule Lads iban a dejarle papas podridas en las calcetas que se colocaban en la chimenea para los regalos de Navidad. ¿Qué otra cosa podría ser? Pensaba. Sino esas criaturas de las historias, y en ese instante la inocencia perdida por la amargura que anidó en su corazón surgió de nuevo para creer ciegamente en esas criaturas. Estaban ahí rodeándolo. No sabía realmente qué iban a hacer con él, por lo que se arrodilla y comienza a sollozar para suplicar que lo disculparan, y de pronto Casi providencialmente, el viento gélido que lo hacía temblar cesa. La calma volvió por breves instantes y el silencio que lo rodeaba era sepulcral. Aún así, podía escuchar las risillas de esos seres a su alrededor. Frente a él, se miraba la tenue luz de las farolas de su casa que brillaban. Aprovechando la oportunidad y el momento de calma para correr con todas sus fuerzas y regresar a la seguridad de su hogar. Pero muy dentro de él, sabía que eso era imposible. Esos seres estaban ahí, y no sabía de qué manera se lo iba a contar a la gente sin que pensaran que estaba loco. Se arrepintió de todos los agravios que había cometido, de haber sido un mal hijo y de haber provocado la muerte de Gustav, tal y como lo dijo aquella horrible vieja. Todo lo que deseaba se había cumplido de una forma extraña y no sabía qué destino le aguardaba a él. Por esa noche tan solo se acostó sin poder dormir. Los ruidos de la tormenta continuaban y no se dio cuenta en qué momento se quedó dormido, hasta que amaneció y sintió los golpes de su hermano Fulker. Era la mañana de Navidad. Olía a pan dulce y leche caliente. Su madre estaba preparando el desayuno y su hermano estaba ansioso para abrir los presentes y ver qué habían dejado en su calceta y debajo del árbol que colocó su madre. Ese breve momento de felicidad hizo sonreír a la mujer por un instante. Pero Olaf estaba muy asustado. Imaginaba que todo había sido un sueño. Un sueño absurdo que no iba a permitir que lo cambiara. Aún sentía mucho rencor en su interior y el breve arrepentimiento que tuvo durante la madrugada desapareció en el instante que su hermano comienza a desenvolver los presentes, recordando cómo los había escondido debajo de su cama. Estaba esperando ver la cara de decepción y tristeza de Fulker al abrir el primer presente y luego los demás. De igual forma, su madre estaba ahí. Se sentó bebiendo una taza de café mientras miraba a su pequeño hijo abrir los presentes, en tanto le decía al otro a qué hora comenzaría a abrir los suyos. Pero Olaf solo esperó. La sorpresa llegó de inmediato en el momento que ve surgir el primer juguete de entre el papel que lo envolvía después, otra caja donde contenía unos patines y las botas tejidas de lana que colgaban sobre la chimenea. Contenían dulces y nueces. No entendía cómo habían descubierto su engaño y broma. Entonces le tocó a él el turno. Imaginó que quizás su madre había descubierto todo, pero al momento de mirar dentro de la bota que tenía su nombre, la sorpresa fue mayúscula al descubrir una papa cubierta de gusanos y apestosa. Estaba completamente podrida y ennegrecida por hongos. Tan solo la arrojó al fuego y después corrió a destapar el primer regalo que tenía su nombre y eran piedras, lodo y excremento de borrego lo que encontró en el interior de una caja. El coraje que sintió lo hizo arrojar todo por los suelos mientras su madre no se explicaba cómo es que eso había llegado allí. Su hermano Fulker se burlaba de él. Olaf de inmediato corrió a su habitación asomándose debajo de la cama y lo que encontró salió de toda proporción. Era más excremento, lana de borrego y la cabeza cercenada de una pequeña oveja que parecía mirarlo con burla y la lengua salida. No entendía cómo es que había llegado eso ahí. Su madre, que lo había seguido de igual forma, se quedó sorprendida y asustada, reprendiendo al muchacho por haber cometido aquella atrocidad con el animal. Pero él, negándolo todo, corrió al cobertizo para contar los borregos. Estaba totalmente cerrado y ninguno había escapado la noche anterior. Lo que sí encontró fueron huellas diminutas y algunos pedazos de tela vieja que se miraban por todas partes. Cuando su madre y su hermano fueron a su encuentro a preguntar qué le pasaba, el niño simplemente pidió disculpas y dijo que los Yule Lads habían ido a la casa y lo habían engañado. Estaban ahí, y no se iban a ir hasta que se arrepintiera, comentó. Desconcertada por las palabras del niño, Lisa simplemente intentó calmarlo, hablar con él, pero estaba tan alterado que empezó a decir palabras iracundas en contra de su madre y en especial de su hermano, que parecía feliz por haber recibido los presentes, iniciándose una pelea verbal entre él y su madre hasta que en un acto imprudente maldice a su hermano por ser feliz con tan poco, para después salir corriendo hasta llegar al cráter del volcán apagado. Allí estaba el borrego negro que había visto la noche anterior. Sus inquietantes ojos rojos se clavaron en él al tiempo que dio un balido largo y escalofriante. Por un lado permanecía la vieja siniestra de las verrugas que había conversado con él días antes. Le sonrió con esos dientes que masticaban carbón, y la mujer simplemente le extiende la mano y le da un pedazo bastante grande de este material y después simplemente le advierte. «Que aquello que anida en tu corazón se te cumpla esta noche. Vendré por ti y te quitaré todo ese pesar, hijo mío. Ellos no merecen estar junto a ti y tampoco mereces tener esa madre y ese hermano». Dicho esto, la mujer se da la media vuelta y se lleva el borrego junto con ella. Desaparecen entre una bruma densa que se levantaba en el fondo, dejando a Olaf con mucha incertidumbre. Después regresó corriendo a su casa. Su madre lloraba desconsoladamente mientras su hermano jugaba con los presentes que había recibido durante ese día. Todo fue amargura para su madre y para él, pero al llegar la noche, luego de una cena silenciosa, se fueron a dormir. Olaf pensaba en las palabras de la vieja durante todo momento y no pudo descansar bien hasta que nuevamente comenzó a escuchar las risillas roncas y los ruidos extraños que provenían de algún lugar en la cocina. Las luces de las veladoras y algunas lámparas que había dejado encendidas revelaban la presencia de esos seres que iban y venían por todas partes. Sintió temor, un miedo profundo de pensar que su madre y su hermano pudieran sucumbir ante aquellos seres. Así que se llenó de valor e, impulsado por ese breve instante de amor hacia su familia, lo hizo levantarse y tomar un hierro para hacerle frente a lo que pensaba eran los Yule Lads. Esos pequeños y viejos duendes de la Navidad que se aparecían en las casas para llevarse a los niños malcriados y premiar a los buenos. Entendía que él no era un niño bueno, pero tampoco permitiría que le hicieran daño a él o a su familia, de tal manera que corre a la cocina y apenas al entrar, mira la puerta abierta allá afuera, un frío de muerte. Al acercarse lento a la puerta, a lo lejos pudo observar a aquella vieja y su borrego negro que la acompañaba, y detrás corrían varios de estos seres, esos pequeños duendes haciendo travesuras, y salió corriendo para asustarlos, gritando insultos y lanzando piedras, ordenándoles que se fueran, pero cada vez que daba un paso, aquellas presencias daban más. Y sucedió lo mismo que la noche anterior. Cuando pensaba que estaba cerca de los duendes, se alejaban un poco más de su casa hasta que se dio cuenta que había llegado nuevamente a la zona del cráter. Estaba muy lejos de su casa. Había sido engañado nuevamente. De tal manera que se da la media vuelta, pero su sorpresa fue mayor al descubrir que la casa se estaba quemando. Las incontenibles llamaradas que salían de la pequeña casa de tronco y madera eran dantescas. Subían hasta el cielo y su corazón casi se sale del pecho en el momento que regresa. Al estar cerca del calor que irradiaba el incendio, lo hizo desfallecer y gritar asustado, mirando cómo lentamente la casa con su familia dentro se iba consumiendo por las llamas. Quedó en shock. No supo en qué momento la gente y los vecinos comenzaron a llegar alertados por las llamaradas y cómo pudieron apagaron el incendio, salvando los borregos, pero tanto Lisa como Fulker sucumbieron irremediablemente a la quemazón. Sus cuerpos quedaron carbonizados. Los bomberos descubrieron que el incendio se había originado por una chispa que salió de la chimenea y encendió los papeles y el cartón con que venían envueltos los regalos de Olaf. Después de la tragedia, fue llevado con familiares, convirtiéndose en un niño retraído y temeroso que creció con la idea de que los Yule Lads y su madre Krilla habían dado cuenta de su familia por su negro corazón, dándole una lección que se quedó marcada en él por siempre. Años después, y siendo adulto, se fue a vivir en una región fría al norte de Islandia. Tiene una granja y cuenta esta historia a turistas que recorren sitios volcánicos y lagos termales. El hombre aún recuerda su encuentro con los duendes de la Navidad y cómo se llevaron a su familia. Su testimonio leccionador sirve para dar una advertencia de que son reales y que solo aquellos que han abandonado la bondad y el buen camino los pueden ver, a veces con funestas consecuencias. Con esta historia cierro este podcast. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. deja correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.